El Señor le bendiga. Qué enorme bendición saludarlos esta noche en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta su escuela, que es la escuela del Señor Jesús, donde usted y yo nos sentamos a los pies del Maestro para que Él nos enseñe de la mejor manera. Esta noche tenemos una edición especial, tenemos unos invitados especiales aquí en el set de su palabra, de la escuela de Jesús. Y vamos a disfrutar muchísimo, vamos a aprender muchísimas cosas y vamos a ver un tema muy importante, desde luego de una trascendencia especial, con un profesor de teología que tenemos aquí esta noche, que nos vino directamente de Estados Unidos, y sé que vamos a compartir muchísimo. También tenemos aquí al hermano Andrés Gómez, pastor asistente aquí en la Iglesia Central de Bello. Y desde luego que con ellos vamos a hacer un momento muy especial, vamos a pasar un tiempo muy agradable, vamos a ver cosas muy importantes que seguro serán de bendición también para su vida y para la vida de todos los estudiantes de la Escuela de Jesús. Bienvenidos. Gracias a Dios. Estamos pues aquí esta noche en un momento maravilloso. Como les comentaba, nos visita por estos días el hermano Andrew Puentes. Él es el hijo mayor de nuestro hermano Jenner Puentes, presidente de nuestra iglesia en los Estados Unidos, de la IPUL. Y esta noche está aquí con nosotros. Quiere contarnos, y sé que nos va a compartir unas experiencias muy bonitas, pero todas encauzadas en un tema, es decir, siempre hay un tema del que debemos aprender. Hay un tema maravilloso de Jesús que está expuesto. Ubiquen de una vez el texto bíblico, San Mateo capítulo 7, verso 13 en adelante. Y también vamos a ubicar el Evangelio según San Lucas capítulo 13 y el verso 22 en adelante. Entonces, ¿por qué estos pasajes? Vamos a escuchar brevemente el saludo de nuestros invitados y luego entramos en la idea por qué lo del tema que tenemos esta noche. Hermano Andrew, qué bendición tenerle aquí con nosotros. Amén, bienvenido, pastor, a Colombia y bienvenido a la Escuela de Jesús.
Amén, pastor. Muchas gracias, pastor Antonio. Les saludo en el nombre de Jesús, mis amados hermanos y hermanas que están conectados. Dios los bendiga. Desde el estado de California, en el país de los Estados Unidos, para mí es un gran honor poder compartir con ustedes y también con el pastor Antonio y con el pastor Andrés en esta noche las experiencias y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas gracias por la oportunidad y pastor Antonio, gracias por tenerme acá en este lugar. Amén.
No, el agradecimiento es para usted por esta deferencia especial que tiene con nosotros aquí en la Escuela de Jesús y desde luego con todos nuestros suscriptores y hermanos que en este momento están con nosotros y otros que nos van a ver desde luego mañana en diferido en otros continentes, pero esta Escuela de Jesús desde luego por la gracia de Dios se ve por toda la tierra. Entonces, gracias a Dios que aquí tenemos pues este bonito momento con usted y vamos a escuchar las palabras de nuestro, el saludo de nuestro hermano Andrés Gómez. Qué bendición tenerle aquí esta noche, bienvenido.
Amén, el Señor Jesús les bendiga a todos, a todos los estudiantes de la Escuela de Jesús, al pastor Antonio, al hermano Andrew también que nos acompaña, y es un bonito regalo que nos permite el Señor de poder aprender una vez más de su palabra. De seguro que todos los que estamos aquí podemos sacar un gran provecho, aprendizajes para nuestra vida, para el diario vivir, y qué bueno que podamos también replicar esta información para todas las personas que pueda llegar esta transmisión de este bonito momento en la Escuela de Jesús. Saludarles a todos en verdad y qué bueno que estemos todos reunidos en su presencia. Amén.
Bien, y desde luego, ustedes por favor, no olvide escribirnos, comuníquese con nosotros, escríbanos por favor ahí a nuestro chat, díganos desde dónde usted está con nosotros. Cuéntenos también su saludo, sus palabras y desde luego también sus peticiones que, pues, por las cuales oraremos al final de nuestro estudio esta noche. Entonces, por favor, como siempre, no olvide escribirnos, saludarnos, nos dará mucho gusto recibir su saludo. Nuestro hermano Andrés va a estar recibiendo algunos saludos por YouTube y también por Facebook, ¿no? Tenemos Más adelante con nuestro hermano Andrés entrará con algunos saludos de ustedes que nos están con nosotros en este momento. Quiero plantearles ahora el tema de fondo, mientras usted está escribiendo, vamos a ubicarnos en el tema de fondo. Como les dije, tenemos la bendición de contar con nosotros esta noche y un invitado muy especial desde California en los Estados Unidos. El hermano Andrew viaja es de origen colombiano. Cuando solo tiene 3 años, sus padres viajan a Estados Unidos, se radican allí. Hace 30 años está allí, de tal manera de que su escuela y todo lo hizo en Estados Unidos. De ahí que su lengua natural es el inglés. Pero también ha hecho estudios, como teólogo que es, ha hecho estudios en griego, en fin. Y desde luego tiene el español como la lengua paterna, pues por el origen de sus padres, en fin. Entonces, como podemos ver, estamos aquí ante una persona de una cultura avanzada, importantísima. Entonces, le voy a plantear una pregunta. Hermano Andrew, ¿usted crece en los Estados Unidos? Su niñez, en fin, su adolescencia, su juventud. Hay un momento que uno toma decisiones en la vida y dice, ¿sabe qué? Voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello. Es decir, ya para uno definir en la vida lo que uno quiere ser, abogado, ingeniero, en fin, lo que quiera. Citando las palabras del gran poeta Robert Frost, él dijo que en ciertos momentos la vida nos pone de cara frente a 2 caminos. De los 2 tenemos que escoger uno. Dijo él, la mayoría escogen el camino más transitado, es decir, por donde va la multitud. Tal vez por el facilismo, por muchas cosas. Pero dijo, algunos más atrevidos se atreven por el camino menos transitado. Es de mayor riesgo, pero generalmente son ellos los que llegaron más lejos, los que lograron los grandes descubrimientos que luego beneficiaron al resto de la humanidad, o llegaron a los grandes logros o descubrieron los grandes tesoros en un u otro campo, los que se atrevieron por la senda menos transitada. Algo así habló Jesús. Pero ya desarrollaremos la idea en el tema de Jesús. Quiero preguntarle, hermano Andrew, cuando la vida lo puso a usted frente a estos 2 caminos, ¿por qué escogió el camino, por ejemplo, que ahora define lo que usted es? Estudió teología, ha hecho estudios o estudió escatología, un tema tan complicado como es la escatología, sí, sí. Y usted escoge la escatología, en este momento es profesor de teología y maneja pues la teología general y también la escatología como materia de enseñanza en la cual usted se desempeña como profesor. Entonces, usted se fue por esa senda, cuéntenos, ¿qué lo llevó a transitar por una senda que no es tan fácil?
Sí, señor, no, excelente pregunta, Pastor Antonio, y bueno, lo que viene a mi mente es lo que dice el Isaías 55. El Señor habla y dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y en realidad, pues cuando yo estaba, como usted dijo, yo me crié en los Estados Unidos y el plan mío, mi sueño, mi deseo, lo que yo estaba enfocando era la arquitectura. Eso era lo que yo quería hacer. Tenía una pasión, se puede decir, muy grande por eso. Y eso comenzó a desarrollarse en mí de una manera que yo comencé a indagar y buscar diferentes maneras a estudiar la arquitectura y me gustaba mucho el dibujo. Entonces estaba desarrollando esa pasión, ese deseo, pero como lo dije, ese era mi sueño, eso era lo que yo quería, esos eran mis pensamientos. Como usted usó a Robert Frost, yo quiero usar también, hay un dicho que tiene un autor americano que se llama Mark Twain, que fue un dicho que él tiene que me impactó cuando yo tuve esta experiencia con Dios que cambió el rumbo de mi vida. Y el dicho es el siguiente, los 2 días más importantes o más grandes en la vida del ser humano, el primero es cuando nace y el segundo es cuando cae a la realización por la cual, por qué nació. que eso es algo tan, tan importante y tan revelatorio. Trae el sentido de valor a la vida, trae el sentido de razón. Y así fue conmigo. Yo pensé que era la arquitectura. Y mientras que yo me desarrollaba, Dios, para no hacer una historia muy larga, hacerla más corta, Dios, yo sé que Dios me abre una puerta para yo poder experimentar ese mundo, para poder verlo, para poder ser parte en cierta dimensión de lo que es la arquitectura. Tuve un trabajo muy bueno, una firma muy prestigiosa en la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Y preciso en eso, pastor, cuando yo estaba ya entregado a eso, la pasión mía era esa, estábamos en una reunión de negocios y ahí fue cuando se me hizo esa pregunta, lo que usted dijo, o la puerta estrecha o la puerta grande. La puerta grande y la puerta fácil era la oportunidad que estaba abierta ante mí, que era una puerta de éxito, una puerta en la arquitectura, claro que sí. Y no era un servicio de jóvenes, no fue una convención, no era una vigilia, sino que era una reunión de trabajo. Escucha esto, una reunión de trabajo. Estamos reunidos haciendo unos planos para un hombre muy, muy poderoso e influencial en Manhattan, en Nueva York. Y estamos diseñándole a él un penthouse, un lugar, una casa. Y en la mitad de esa reunión yo comienzo a sentir el Espíritu Santo. De una manera muy especial, pero de una manera muy rara para mí, ¿no? Yo miré a los lados y dije, ¿qué está pasando acá? No, acá no hay culto, acá nadie está invocando el nombre del Señor. ¿Por qué siento yo el Espíritu Santo de esta manera? ¿Qué está pasando? De tal manera que yo comencé a temblar. Y en plena reunión de negocios, con gente impía, se puede decir, claro. Y estando yo ahí, ahí fue cuando yo escuché la palabra de Dios que me habló a mi espíritu de una manera muy personal. Y ahí fue cuando me hizo esa pregunta a él. Y lo que Dios me habló en ese entonces fue lo siguiente. Él me dijo, tú harás cosas muy grandes en este mundo, refiriéndose a la arquitectura. Pero él dijo, pero no se compararán a las cosas que harás si tú me das tu vida completamente. Cuando yo escuché esas palabras, ahí fue cuando esa realización o esa revelación llegó a mi vida. La razón por la cual yo fui creado, por la cual yo nací, es para cumplir la voluntad de Dios.
A propósito, perdone, un paréntesis ahí.
Sí, señor.
Yo le hago una pregunta. En ese momento, pues usted asiste a la iglesia desde niño.
Sí, señor.
Correcto.
Sí, señor.
¿Usted tiene una conexión con la iglesia?
Claro que sí.
¿Todo ese tiempo?
Sí, señor.
Solo que esta partecita es la parte de su llamado.
Exactamente.
Es la parte de su llamado y usted recibe ese llamado en un momento y en un lugar que no era como el que uno esperara.
Exactamente.
Que Dios interviniera y obrara, y, en fin, ponerlo a uno delante de un grupo de personas profesionales que están en un trabajo netamente secular.
Exactamente.
Y llega el Espíritu y lo tome a uno y dice,
sí, señor,
hola, ¿qué estás haciendo aquí? Yo te tengo algo mejor que todo esto.
Exactamente.
Algo así es lo que está pasando.
Exactamente, fue lo mismo que pasó conmigo. Y desde ese momento, esa pasión que yo tenía, ese deseo, ese anhelo que yo tenía por la arquitectura se fue. Que eso para mí, eso es una demostración que fue Dios el que me habló, porque como lo dije, era pasión, es una palabra poca para describir lo que yo sentía por eso, claro, por la arquitectura. Y no solamente eso, el trabajo que yo tenía. Uno sabe cuando uno está en lo que uno le gusta, cuando se despierta a trabajar y uno está ansioso por ir a trabajo. Claro. Porque muchas veces uno se despierta otra vez al trabajo, otra vez a la escuela, a estudiar esto. No, pero no, al contrario, yo era. Pero
tenía,
cuando
Dios, tenía una pasión.
Oh, por sí, claro, me fascinaba el dibujo, lo que era todo la arquitectura. Pero cuando Dios me habló, Pastor Antonio, eso fue algo que impactó mi vida de una manera muy profunda, demasiado profunda, que ahí fue cuando yo entendí, ahí fue cuando yo vi, ahí fue cuando me di cuenta, porque lo que yo estaba, la decisión que yo iba a tomar de arriesgar y de dejar mi carrera, mi trabajo, no era una decisión fácil.
Claro.
Para algo como, si le digo rápidamente que cuando yo por fin tomé la decisión, porque yo duré casi un año orando,
claro,
hablé con mi papá que es pastor y le dije, papá, esto está pasando, cuando ya casi al año que me reuní con mis jefes, otra vez, gente prestigiosa en la arquitectura, cuando yo me reuní con ellos, en esa misma reunión ellos tenían un contrato para mí, un contrato con una cantidad de dinero que iban a pagar a mí, que era una cantidad en Estados Unidos que es bastante para un muchacho de 22 años de edad en ese entonces. No solamente eso, la escuela donde yo quería estudiar, la universidad donde yo quería estudiar era muy cara para mis padres y ellos se dieron cuenta que yo quería estudiar ahí y me iban a pagar encima de eso la escuela. Y entonces al frente de esa puerta grande que tenía yo ahí,
claro,
de esos profesores, de esos, perdón, esos profesionales, estoy yo y les digo, ¿sabes qué? No, Y me dijeron, ¿cómo así, Andri? Porque ellos sabían la pasión que ella tenía. Claro, ellos, era una inversión que ellos tenían. Y, claro. Y el americano invierte, no así por así. Y cuando ellos les digan, no, me voy. ¿Y a dónde te vas? A California. ¿A qué? A estudiar teología. Hermano, a esa gente. Se pusieron a reír. Se pusieron a reír, literalmente. No, no juegues con nosotros. Entonces, dinos la verdad. ¿Para qué vas a California? Yo, no, voy a California a estudiar teología. Yo siento un llamado de Dios. La jefa se paró y se fue. Ajá. Insultada.
Claro,
entonces, porque esa era una puerta.
Claro.
La arquitectura es una carrera muy, tiene mucha competencia, especialmente lo
y
que
pero
es.
Tiene gran prestigio en Estados Unidos, que normalmente es un país dedicado a la arquitectura al más alto nivel, como se desarrolla allí en Estados Unidos.
Sí, señor. Sí, los clientes que teníamos en ese entonces, ese trabajo eran clientes en Dubái, eran clientes en Europa. Exacto. Las Torres Gemelas, se llama el Freedom Tower, eso lo diseñó la firma donde trabajaba yo. Entonces, era un lugar de prestigio.
Claro.
Y que yo les diga a ellos, me dan una oportunidad a mí, un joven, que en ese entonces no me había graduado todavía de la escuela, y que me dan la oportunidad de ser parte de ellos, y claro, que yo les diga a ellos, no, cuando me están ofreciendo tanto dinero y pagarme la universidad, yo diga, pero yo nunca hubiera podido tomar esa decisión si no hubiera tenido un encuentro con Dios, si la palabra de Dios no hubiera hablado mi vida de esa manera.
Esta mañana, en el diálogo que sosteníamos esta mañana, estábamos comentando que hay un momento en la vida cuando hay una intervención directa de Dios. Exacto. En la vida nuestra. Usted toma ese momento como una intervención directa de Dios en su vida, que cambió completamente sus planes a partir de ahí.
Absolutamente. Y es que la palabra de Dios tiene poder creativo. Y cuando esa palabra tocó mi vida, creó en mí la voluntad de Dios y el querer hacer esa voluntad. Porque yo, para poder decirle a esa oportunidad, a esa cantidad de dinero tan joven, yo, no, tuvo que ser algo superior, algo mayor.
Una intervención celestial.
Una intervención celestial.
Correcto. Entonces, a partir de ahí, de ese llamado y todo esto, entonces usted se mueve a California y se va a dedicar completamente a estudiar teología.
Señor. Sí, señor.
Cuando termina sus estudios, entonces, en la teología, ¿qué área de la teología fue la que más lo impactó? ¿Qué le llamó más? Siendo la Biblia general y todas las materias que aparecen en la Biblia, eso es un universo. Pero ciertas áreas de la ciencia, de la teología, le llamó poderosamente la atención. ¿Cuál es de ellas?
Sí, señor. No, es una pregunta injusta, porque la Biblia es excelente
toda,
y magnífica, desde Génesis al Apocalipsis. Pero lo que me llamó la atención inmediatamente a mí fue la soteriología, lo que es la enseñanza o la rama de teología que tiene que ver con la salvación. Yo quería y necesitaba entender por mí mismo, tener una revelación personal, aunque mis padres son pastores, aunque yo me crié en el Evangelio. Yo necesitaba tener una revelación personal con lo que es la salvación. ¿Por qué y de qué estoy siendo salvo? Eso fue lo primero que impactó mi vida. Ahí fue cuando Dios comenzó a hablarme y comencé a entender lo que es y encontré el valor a la palabra salvador. Porque la palabra salvador la decimos como si nada, pero cuando usted recibe una revelación de Jesucristo como su salvador.
Claro.
El salmista dijo, eres mi Señor y fuera de ti no hay bien para mí, Salmo 16.
Claro.
Entonces esa fue una de las primeras, y de ahí pues comenzó, como hablábamos anteriormente, yo creo que la escatología es un efecto de lo que es una pasión y un estudio por la palabra de Dios en general, porque yo siento que mi vida gradualmente, el estudio me llevó a enamorarme de la escatología, porque es como que la escatología para mí es como la conclusión y el complemento de todo el mensaje bíblico del Génesis al Apocalipsis. Es como lo que une los detalles, es como que hace una referencia a todo lo que es el plan de Dios. Y por eso para mí la escatología fue algo que me enamoré completamente, porque entendí por medio de ella y por medio de otras ramas de la teología cómo ellas funcionaban perfectamente en armonía para poder reproducir y darnos a entender el plan de Dios para nosotros.
Excelente, qué bueno. Entonces, comienzas a valorar tremendamente la soteriología, y de ahí, de la soteriología, pues pasas al área de la escatología,
sí,
te enamoras de esa área de la ciencia teológica, que es una área complicadísima, porque se requiere tener unos recursos muy grandes,
sí, señor,
ya que requiere unos conocimientos históricos, geográficos,
sí,
culturales,
sí, señor,
en fin, porque no existe escatología sin historia,
exacto,
sin geografía,
exacto,
sin los estudios transculturales, uh-huh, que se han dado, los diversos cambios, en fin. Entonces, se va por esa ciencia.
Sí, señor.
Que es un área demasiado importante, ya que el área de la escatología va a hablar concretamente de lo que es la razón por la que estamos aquí.
Exactamente.
Es decir, ¿para qué fuimos salvos? La escatología le va a decir al creyente por qué y para qué usted fue salvo.
Sí, señor, así es.
Porque sin la escatología, la teología nos llevaría a un punto muerto.
Sí.
¿Somos salvos para qué? No habría explicación para qué. Pero la escatología nos va a decir, mire, la vida no solamente es esta.
Exacto.
Hay vida después de la muerte. Uh-huh. Hay resurrección, correcto. Hay vida eterna o hay condenación eterna. Eso nos va a enseñar la escatología.
Sí, señor.
Entonces, hay una esperanza gloriosa que el pueblo de Dios tiene.
Sí.
Es decir, Cristo desde la entrada nos habló de su mensaje y el mensaje de Jesús es escatológico. San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es escatología.
Claro que sí.
Claro. Entonces, de una vez nos va a decir la importancia de estar en Cristo, de haber recibido su palabra, uh-huh, y la gloriosa esperanza que tenemos en Él.
Exacto.
Entonces, más o menos, lo que define en su vida su interés y especialmente su dedicación a esta área específicamente de la ciencia.
Sí, sí, señor. Sí, una cosa más que yo añadiría fue la apologética.
Claro.
Porque la apologética también fue algo que yo noté, que la defensa de lo que es la verdad, lo que es,
claro,
la palabra de Dios. Yo noté que la apologética, como yo lo he entendido, tiene cuatro pilares, ¿cierto? Está,
ajá,
la arqueología, están los lenguajes ancient languages, o los lenguajes, el griego, el hebreo, el arameo.
Claro.
Tiene lo que es la filosofía y tiene lo que es la escatología, esos cuatro. Entonces yo comencé a mirar y indagar y ver cómo hay una pregunta en lo que es ahora la rama de la filosófica, que es la siguiente. Son cuatro preguntas. Origin, meaning, morality and destiny. Origen, significado, moralidad y destino.
Ajá.
Origen, ¿de dónde venimos? Significado o valor, ¿qué valor tengo yo?
Uh-huh.
¿Cierto? Moralidad, esto, yo nací en esto, yo no creé esto, ¿cómo de vivirlo? Y la escatología que viene al destino,
claro,
¿qué hay después de,
claro,
esto?
¿Qué sigue
entonces,
después?
Eso fue lo que me guió hacia lo que era la escatología, también la apologética, sí, señor.
Excelente. Uh-huh. Y ahora usted se desempeña como docente en este campo,
ahí vamos
ayudando también a muchos estudiantes que también han optado por,
sí, señor,
por esta rama de la ciencia tan importante y especialmente en la fe.
Gracias a Dios, sí, señor, ahí vamos aprendiendo, sí, señor.
Excelente.
Sí.
Bien, y esta noche también tenemos aquí a nuestro hermano Andrés Gómez, que nos visita hoy aquí en la Escuela de Jesús. Qué bendición tenerle aquí, hermano Andrés. Él es abogado de profesión. También desde niño pues nació en el Evangelio. Sus padres también eran pastores. Crece en la iglesia. La salvación no es porque donde uno haya nacido, sino que la salvación es personal. Y es una decisión individual que uno toma en la vida. No la toma porque nació allí o porque nació allá o porque mi padre era esto, mi mamá era aquello, sino que esto de la salvación pues es individual y es una decisión personal. Jesús dijo en San Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una decisión personal. Hay un momento de la vida cuando también usted se ve frente a dos caminos: seguir la vida normal, un profesional en derecho, en esto de la abogacía, o servir a Dios. el servicio a Dios, desde el ministerio, en fin, ¿qué lo mueve? Es decir, ¿qué hace que usted hubiera podido seguir la senda cómoda de ser un profesional, dedicarse a su trabajo, vincularse con una empresa o hacer o montar su propio despacho, en fin, y trabajar, su propia oficina de asesorías, en fin? O tomar la decisión que tomó de servirle a Dios. ¿Qué lo movió a usted en torno a eso?
Bueno, yo añadiendo, identificándome mucho con lo que el hermano Andrew nos manifestaba, nos contaba hace un instante, realmente pensando en esto, recordaba yo el momento en el cual Jesús llama a los discípulos, cuando se encuentra con ellos, y me llama mucho la atención que la manera o el lenguaje que él utilizó fue refiriéndose a ellos dentro del oficio que ellos hacían. Él les dice: os haré pescadores, pero de hombres, identificándose al momento con lo que ellos hacían en su rol de pescadores. A mí más o menos me ocurrió algo similar, algo más o menos relevante con eso, pero creo que también es importante entender el llamado desde quien te llama, la importancia de la persona que te está llamando, porque desde la cotidianidad uno de pronto muchas veces no contesta llamadas de números que no conoce, a razón de eso, que no son llamadas que espera. Pero por ejemplo, a mí me llama mi pastor, el pastor Antonio, y yo inmediatamente contesto, sin importar el momento, porque sé el destinatario de donde procede la llamada. Y creo que hay muchas cosas que derivan desde eso. Ahorita el pastor lo narraba, lo mencionaba al momento de hacernos la pregunta, y es una cosa, tiene que ver con el conocimiento, el saber acerca de Jesús desde la sapiencia, y otra cosa es conocerlo, que yo creo que es de pronto la disyuntiva en la cual los seres humanos debemos encontrarnos, o es el momento crucial en el cual llegamos a tomar decisiones de vida. Porque si hoy por hoy yo creo que salimos a preguntarle a cualquier persona en el ámbito social, la comunidad, si sabe acerca de Jesús, la mayoría van a tener un conocimiento, desde, claro, aquel que murió en la cruz, el que aparece en la Biblia, pero es una experiencia bien distinta conocer a ese Jesús desde la historia a un ámbito personal, a un ámbito bien cercano. Mencionaba acerca del llamado que le hizo Jesús a los apóstoles, porque así fue que él se les presentó de una manera cercana. Les dijo: yo seré pescadores de hombres. En mi caso puntual me pasó así, como decía el pastor, crecí siendo hijo de pastor, y de pronto con otros pensamientos, otros objetivos, otros planes para la vida, ya estudiando, cursando la carrera de Derecho, me pasaron varios sucesos. En mi caso yo fui como un poquito más bien, digamos, haciendo una relación como Samuel, escuchando pero sin saber quién llamaba, porque de una u otra manera, de formas muy directas, sí sentía el llamado de Dios, pero yo creía que no era para mí, que eran a razón de otros motivos que se presentaba. Hasta que en un momento, ya finalizando la carrera, los abogados aquí en Colombia, antes de graduarnos debemos cumplir un servicio social. El servicio social es prestar y llevar procesos a las personas de escasos recursos sin tener ninguna remuneración económica. Esa es como nuestra parte al servicio social de la comunidad.
El abogado litigante, por ejemplo.
Es correcto, es como un abogado litigante, esto antes de graduarse, de recibir la titulación. Y para esto, y eso ya se da en los últimos 2-3 semestres de la carrera. En mi caso puntual, yo me encontraba litigando, yo le contaba a Andrew esta semana, en el ámbito universitario, en la academia siempre fui, me destaqué en el ámbito penal y estaba muy enfocado en cuanto a eso, y tenía un mentor, que fue inclusive la persona que cuando me gradué me dio como como decimos coloquialmente, el empujoncito laboralmente. Pero él siempre supo que yo era cristiano, que tenía mis convicciones de vida, y era muy respetuoso de eso. Pero él mismo, quien al momento del consultorio jurídico, que es lo que se llama las prácticas profesionales, que es el servicio social, era nuestro tutor, y él siempre me decía: eres muy bueno, pero este no es tu lugar. Entonces yo, al momento a mí me daba risa, porque yo, el profesor, yo lo decía: de pronto me está tomando por burla, por chance, pero me lo repetía, y una vez se sentó conmigo después de dar una asesoría, me dijo: en verdad eres muy bueno, tienes un futuro brillante, pero él lo expresaba a su manera, ¿no? Sin tener un conocimiento muy, muy mucho de Dios, pero me decía: este no es un lugar. Y recordaba mucho ahorita que tú mencionabas el propósito con el cual hemos venido. Él decía: yo creo que no viniste al mundo para estar de abogado todo el tiempo. Entonces, al momento yo recordé, sin hacer ningún comentario de pronto,
ofensivo, pero yo recordé, el Señor de verdad, cuando busca hablar, habla a través de lo que sea, inclusive de personas que no tengan una cercanía, pero para cumplir su propósito. Y así fue la manera en la cual entendí el llamado de Dios, de una manera muy directa, de una manera aún en el ámbito en el cual me movía. Y bueno, uno creo yo que es, yo lo resumo de pronto en lo que escribió Salomón o a Eclesiastés, finalizando ya el libro. El fin de todo discurso es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, servirle, porque esto es el todo del hombre. Y en verdad ha sido creo que la decisión más acertada, el mayor provecho que uno pueda tomar, porque lo que decía Andrew, eso genera aún. Hay algo bien puntual, que cuando uno entiende el llamado, porque no es fácil de pronto uno dejar de hacer lo que ya viene desde la cotidianidad, en lo que te va bien, que a los discípulos también les pasó, pero ellos se encontraron con la voz y con la mirada del Señor Jesucristo, entendieron, conocieron quién era el que lo está llamando. Y cuando uno entiende esa voz y esa mirada de que el que te está llamando, no cuesta, y uno no es que pierda de pronto desinterés por lo que se hace, pero encuentras algo de mucho más valor, que es mucho más importante. Entonces, más o menos fue dado de esa manera.
Excelente. Por lo visto, este llamado de Dios, ustedes, hermanos que están allí con nosotros, también amigos, noten el testimonio de estos dos jóvenes que están aquí esta noche con nosotros. Profesionales los dos en en áreas distintas, pero llamados o han recibido el mismo llamado de Dios, cada uno en su lugar. Teniendo de pronto que renunciar en la parte económica o en la parte material a muchos sueños y más que sueños a ofertas y diríamos ya proyectos de trabajo muy formados, muy definidos, que representarían mucho dinero, hablando económicamente, pero toman una decisión arriesgadísima, es decir, de transitar por la senda más difícil, por entrar por la puerta más estrecha, transitar por el camino más estrecho. Jesús habló de eso, entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos, por ahí andan los muchos, la multitud va por ahí. Pero estrecha es la puerta y es angosto el camino que lleva a la vida, y desafortunadamente dice, pocos son los que lo hallan. ¿Por qué son los pocos? Aquí vienen unas palabras de Jesús, una pregunta que alguien le hace a Jesús. Lucas 13, 21. Yendo Jesús por ciudades y aldeas, en cierto lugar se le acerca una persona y le hace una pregunta muy concreta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta es difícil, pero Jesús le responde: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, los muchos procuran entrar y no pueden. Correcto. Y dice: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Y cita otra metáfora. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y empecéis a llamar a la puerta y decir: Señor, Señor, ábrenos. Él le responderá desde dentro, diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Es decir, expresa un absoluto desconocimiento, no sabe de hechos. Bueno, esta noche tenemos aquí a dos jóvenes en distintos lugares, nuestro hermano Andrew en Estados Unidos, nuestro hermano Andrés en Colombia. Coinciden los nombres, ¿no? Sí, tenemos los dos Andrew o los dos Andrés esta noche. Entonces, pero a los dos tienen ante sí unas posibilidades grandes en, desde el punto de vista monetario, en el punto de vista material, pero toman una decisión espiritual que no tenía un atractivo económico. Pero frente a ese llamado de Dios, y aquí viene el asunto, para que una persona tome una decisión como estas, tiene que darse lo que decía nuestro hermano Andrew ahora. Tiene que ser una intervención directamente del cielo, de Dios. Como él nos cuenta, está en una reunión de trabajo, definiendo un proyecto de un multimillonario a quien hay que hacerle la casa. Y mientras trazan líneas y definen cosas, llega ese toque celestial de Dios y toca su vida y lo pone a temblar delante de sus compañeros de trabajo. Sí. Hola. Eso es
impactante,
sí. Impactante, algo que llegue en un momento inesperado, es decir, no, eso no estaba programado, eso no estaba en la agenda. Uh-huh. Usted tenía en la agenda muchas cosas ese día, sí. Pero ese puntico no estaba en su agenda.
Para nada, no señor.
Pero sí estaba en la agenda del cielo, así en la agenda celestial. Gloria, sí estaba ese puntico.
Gracias, señor.
¿Cómo lo valora usted este momento?
No, hermano, ese momento, como le dije, fue un momento que absolutamente cambió mi vida. Impactó mi vida. Y algo que quería nombrar, que el hermano Andrés habló acerca de su mentor. Yo tenía un mentor, era un arquitecto coreano que trabajaba para esa firma. Y mi trabajo era porque habían diferentes arquitectos líderes, que se dicen, que cada región del mundo donde ellos hacían negocios.
Es una multinacional que tiene negocios en todo el mundo.
Entonces, el que me tocaba a mí era un arquitecto coreano muy reconocido mundialmente. Y el hombre, pues, yo lo admiraba mucho a él. Hombre, tenía carros, dinero, donde vivía, un lujo, al punto que usted hacía pastor de lo que es la economía, ¿cierto?
Claro.
Una vez, me acuerdo, yo salí a comer con él, me gusta mucho el sushi, él también, pues salimos a comer sushi, estábamos ahí con él. Ellos sabían, como usted dijo, también dijo, yo soy cristiano, siempre estaba en la iglesia, gracias a Dios por la misericordia, yo siempre he estado ahí. Y ellos sabían, los viernes yo salía temprano para llegar al culto. Él sabía que yo era cristiano, entonces me respetaba también, así como tú dijiste, tremendo la historia, como que decía hermano Andrés. Y yo me acuerdo que estábamos sentados comiendo sushi, lo miro yo a él y comienzo a declarar una admiración hacia él. Mm. Le digo, oiga, tú lo tienes todo, el reconocimiento, la experiencia, el dinero, los carros, y él me detiene. Mm. Me detiene y me dice, espérate. Él me dice, ¿qué significa todo esto si cuando me acuesto a dormir no puedo descansar porque yo no sé lo que es la paz? Mm. Él me mira a mí y me dice, yo quiero lo que tú tienes.
Ajá. Es ahí lo tremendo.
Oiga, hermano, eso fue otro punto. Ajá. Que también confirmó, Dios me habló.
Claro.
Dios me habló porque yo estoy deseando lo que este hombre tiene. Y sin yo tener la experiencia ni nada, él está deseando lo que yo tengo. Así como el hermano Andrés, como el mentor de él. Eso es algo impresionante, que otros puedan ver el llamado de Dios en la vida de uno, hermano. Qué glorioso.
Qué tremendo. Uh-huh. Es algo así lo que pasa en el Salmo 73. Este salmista comienza deseando lo que los demás tienen, esos multimillonarios tienen, lo que esos ricos tienen, la salud, la comodidad, los bienes, en fin, la fama, los honores que esa gente tiene.
Sí, señor.
Yo quisiera ser como ellos, hablar como ellos.
Ajá,
claro. Sí. Y está deseando eso. Uh-huh. Pero en un momento recibe ese toque del cielo y le dice, como si le dijera a Dios, ¿sabe qué? Venga y hablemos privadamente usted y yo. 73:17, entrando en el santuario de Dios. Tiene ese encuentro cara a cara con Dios y le digo, mire, le muestro una cosita. Usted desde aquí va a ver lo que ellos tienen. Lo que ellos tienen ahora parece un montón de riquezas y de felicidad. ¿Sabe? Todo lo que tienen es un montón de desgracias. Y los bienes que tienen son simplemente un montón de ruinas que en poco quedarán en vergüenza. Y él dice, ¡uf! ¡Qué torpe era yo! ¡Qué necio era yo que no entendía! Parecía una bestia delante de ti. Es decir, tan terco, con la mente tan cerrada, que parecía como si fuera un burro, una mula ahí delante del Señor. Hola, Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, pero mi roca y mi porción es Dios para siempre. Amén. Ahí comprendió que las cosas que realmente valen no son las de aquí. Las cosas que realmente valen la pena y por las que hay que trabajar son por las eternas. Y que la gran riqueza que una persona puede llegar a tener no son los bienes materiales, porque todo eso aquí se queda, todo aquí pasa, sino que la riqueza más grande es tener a Cristo, tener a Dios en su vida, tenerlo aquí, tenerlo mañana, tenerlo en la eternidad, que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos sus hijos. Es el valor más grande al que podemos aspirar. ¿Alguna conclusión, hermano Andrés, que usted quiera hacer esta noche? Porque ya estamos llegando a la parte final para estar en contacto con nuestros oyentes.
Amén. Sí, es muy bonito ver la manera en la que Dios a cada uno de nosotros nos ha extendido un llamado, haciendo relación también a lo que mencionaba nuestro pastor, el hermano Andrew, muy parecido también a lo que vivió de pronto el rey Salomón, que entrando desde en todos los ámbitos, desde la productividad, quiso de pronto querer encontrar como el sentido de la felicidad, por llamarlo de alguna manera, inclusive con las ideas hedonistas de placer, buscando entrar en ciertas cosas, pero muy bonito, ¿cómo termina? Y reitero una vez más, ¿cómo termina escribiendo? El fin de todo discurso es este, más allá de que de la productividad, de las riquezas, del placer, inclusive él mismo habla acerca de la risa, ¿no? Porque dice, me embruteces, a ese punto se cansó hasta de pronto de reírse y lo describe.
Al placer dije, ¿de qué me sirves?
Así es. Y termina diciéndolo de esa manera, de una manera muy contundente y muy clara, y que yo creo que es un reflejo que todos nosotros debemos entender y llevarlo a la práctica, porque es la invitación que el Señor constantemente nos hace, entender que sus planes son mejores que nuestros planes, que sus propósitos son mucho mejores. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, mucho mejores, en verdad, de lo que uno muchas veces pueda planificar, soñar o esperar, a mérito propio, a fuerza humana. Salomón lo resumió en eso, el fin de todo discurso está en estas palabras: temer a Dios, guardar sus mandamientos y servirle, porque, y utiliza un término que es genérico, que es muy amplio, ¿no? No dice algo parcial, sino que dice es el todo del hombre.
Es decir, amén. Ese es el todo del ser humano, es el todo. Dios les bendiga, recuerden, les amamos mucho en Cristo Jesús. Dios les bendiga.